Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque platicaremos sobre la controversia que ha surgido en el fútbol mexicano femenil. Cruz Azul y la Liga salieron a defender a sus futbolistas tras los comentarios que han sufrido en redes sociales. Les informaremos todo lo relacionado a esta delicada situación que involucra a las futbolistas de la Máquina. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Más que un choque de credibilidad, de libertad o libertinaje, es un choque generacional. Las nuevas épocas es el tiempo de los influencers. Antes era el periodismo duro, de los datos duros. Decir cuál es mejor parecería irresponsable, porque a veces uno puede ser juez y parte dependiendo de la generación. Dejémoslo ahí en la percepción generacional. En otros tiempos no podías decir ni groserías, te multaban o te sacaban del espacio, tenías que hacer un examen para poder tener un micrófono, dar una nota, tenías que tener una licencia de locutor. Hoy la libertad es diferente y no se exige eso. Por eso hay dentro de esta gran selva de las redes sociales inmensidad de versiones y de cantidades. El periodismo prácticamente es a la carta. El periodista o el influencer que piensa como nosotros es bendecido, es un dios, es una maravilla. Y al que no piensa como nosotros, pues es un vendido, es un corrupto. Así funcionan la nueva generación y las redes sociales. En el tema de Cruz Azul fue grotesco el exceso. Porque más allá de la credibilidad y los gustos, creo que siempre tendremos que tener los influencers o los periodistas, las nuevas generaciones o los rucos de la vieja guardia como yo, tendremos que tener una responsabilidad ética y saber que no estamos en el bar con nuestros cuates hablando, porque ahí se queda en corto, pero las redes sociales magnifican lo que sucedió con esta chica de Cruz Azul. Es deplorable, es parte del libertinaje o de la libertad en nuestras redes. ¿Qué piensa usted de la libertad o del libertinaje en los nuevos tiempos del periodismo? De eso y más hablaremos hoy aquí en La Octava.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce de León, Nacho el Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas. Ya escuchábamos a Nacho, un tema que, bueno, claro que ha estado muy, pero muy calientito con distintos conversatorios, como también actualmente se le conocen a las plataformas digitales cuando se arman foros, diálogos de ida y vuelta. O a veces solamente de ida, muchos insultos, posturas, posicionamientos, muchas también repletas de doble moral. ejercicios también muy peculiares que creo que terminan desnudando y enseñándonos, creo que parte de la reflexión que compartía Nacho, pues el de qué va a lo mejor esta jungla, ¿no? De mi parte, y también para entrar en el tema con mucho gusto, lo manifesté también en mis redes sociales, conozco bien al buen Mike, conozco a Santi, conozco al babuino, he sido invitado también en su programa, he tenido también algunos otros cruces, se me hacen que llegaron, lo platicábamos de un babuino, de hecho en un partido del Mundial, se acordará el buen Carlos Ponce de León, quitando este terrible, gigantesco error que se cometió, creo que le han dado ellos un nuevo reconocimiento muy de aficionado al fútbol mexicano, ¿no? Han valorizado de nueva cuenta el que el fútbol mexicano se ponga en el centro, porque la mayoría de estos jóvenes o estas plataformas en su mayoría voltean a ver o hacen contenido, generan contenido del Real Madrid, del Barcelona, y ellos creo que muy de manera muy orgánica, muy natural, auténticos enamorados de sus colores, encontraron un concepto en donde intuyeron que decir como las cosas como piensan, como sienten de viva voz, como son, pues era lo más sano del mundo, le salió el tiro por la culata y bueno, han comunicado ya también una disculpa, que bueno, pues a estas alturas ya no fue suficiente, el Team México, que era su patrocinador, les quitó el patrocinio, pero bueno, son cosas que creo que generan una reflexión necesaria en nuestra industria y sobre todo también en nuestros comportamientos para los que tenemos la oportunidad de estar al frente de un espacio. Decíamos antes de un micrófono, ni micrófonos hay, ¿no? La mayoría de veces ni micrófonos usan en estas nuevas plataformas. Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarlos. ¿Cómo está, Charlie?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi querido Enrique, Luis, Nacho? Mira, de lo que decía Nacho al inicio, yo no creo que ellos se consideren parte del periodismo, parte del ecosistema periodístico. Hay que recordar que las redes sociales lo que llegaron a hacer es que le dieron una voz a todos, a todo aquel que tuviera algo que decir, fuera desde una receta de cocina hasta cómo hacer, cómo dormir mejor, hasta cómo hacer ejercicio para bajar de peso, en fin, hasta un tema de afición. Son aficionados que son, entiendo que tienen una conexión muy grande tienen muchísimos seguidores, tienen un gran éxito, es una de las plataformas que hablan de fútbol desde el punto de vista del aficionado más exitosas que hay. Y pues evidentemente cuando tienes tanto reflector, pues tienes que, todas tus palabras van a tener consecuencias. Eso me parece que lo que al final de cuentas no terminaron por medir estos personajes. Estuvo mal lo que dijeron, terrible, pésimo. Como ha estado mal casi todo lo que han dicho en sus programas. Si de repente empezamos a ver los demás programas, hay insultos a las Chivas, hay insultos no solo a la femenil, también a la varonil. Y hay hasta peores, y hay entre ellos insultos, y hay, tiran una serie de conceptos que sobajan, que insultan, que denigran, que discriminan como parte de su generación de contenidos. Entonces, ellos no son periodistas, no creo tampoco que se asuman como periodistas, no es que nuestra profesión haya sufrido un atentado contra la integridad de la profesión del periodista, ¿no? Quienes practiquen el periodismo, por supuesto que también tienen salidas dentro de estas plataformas, creo que todos hemos tenido la oportunidad de explotar alguna de estas plataformas en diferentes estados, pero ellos no son periodistas, ellos son aficionados. Ellos están mal en el momento en que tienen una repercusión tan grande como el número de sus followers y que insultan a un equipo, en este caso fue el femenil de Cruz Azul, que es cierto, el femenil de Cruz Azul perdió 10-0 y se vale una crítica hacia el equipo, por supuesto que se vale, pero no de la forma en la que ellos lo hicieron, porque tienen a muchos ojos y muchos oídos puestos en la atención en ellos y tiraron una serie de conceptos que pues no van en nuestros tiempos, que no van en nuestros tiempos y tampoco iban en antes, pero antes eran permisibles, ¿no? Por una mentalidad distinta. Hoy somos ya patrullas de la moral y necesitamos apuntar. A ver, ¿tú estás mal? Bueno, se les acaba de bajar la marca principal de la casa de apuestas. Yo creo que todo mundo los funó. No he escuchado a sí, de repente aparecen los que no tienen los anónimos en X, ¿no? Que dicen, ah, yo sigo pláticas del mal y los voy a apoyar y no dijeron nada mal. Pues claro, porque son fans que no empeñan su cara o su nombre para decir estuvo mal, pero nadie públicamente va a aceptar que está mal. Entonces, estuvo mal lo que hicieron, estuvo mal que dejaran pasar tanto tiempo que no ofrecieran una disculpa, pero se los firmo, y se los firmo. No van a cambiar un centímetro su estilo, no van a cambiar, porque al contrario, ¿ustedes cuánto creen que subieron de vistas el video donde están insultando a la gente de Cruz Azul Femenil? Pues porque todos le dimos reflector a la hora de que los criticamos, todo el mundo ya entonces es, a ver, ¿qué dijeron? Y pum, ahí fui y consumí y los vi, los empecé a seguir y empecé a ver otros podcasts. Bueno, ellos traen ahorita un boom mediático, un boom de tráfico, de engagement brutal, a pesar de que está mal el concepto. Entonces, yo no creo que debamos involucrarnos o debamos de mezclarnos con ellos como en el ámbito periodístico. Sí hay que apuntar que estuvo mal lo que dijeron y pues bueno, la única forma en la que van a dejar de decirlo no es ni siquiera que se baje el patrocinador, es que la gente los deje de ver, es que la gente les deje de dar un like y así, solo así van a callar esa voz, ¿no? Pero, y estoy seguro que ni va a pasar eso, al contrario, van a subir sus números y van a seguir hasta peor, estoy convencido, porque ese es parte de su ADN exitoso, ¿no? Y exitoso es porque tienen muchos seguidores.
Luis. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sí, yo coincido mucho con lo que dice Nacho. Vivimos en la época del maniqueísmo, ¿no? En los extremos. Y sí, si no se asumen, y me llama mucho la atención lo que dice Charlie, entonces las disculpas solo serían por quedar bien. O sea, hoy por lo eso. Que decía, hoy por quedar bien, y eso es lo más... lo más preocupante, porque los pinta, esas frases que dijeron los pinta de cuerpo entero, no como influencers, no como personajes de esta gran jungla que es la red social, sino como personas, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Porque todos tampoco nos vamos a convertir en el tribunal de la Santa Inquisición, porque justamente hoy todos hemos aprendido a partir de los años, hemos cometido muchos errores, ¿no? Muchos errores todos, y hemos aprendido con el paso de los años la época que estamos viviendo, ¿no? Ese es el gran punto. No, yo coincido con Charlie, no son periodistas, ¿no? En algún momento platicaba hace meses con Enrique y decíamos, bueno, hoy vivimos esta época que tú ves un reel en tu celular y hay alguien que aparece que te dice cómo vas a curar la diabetes, cómo vas a curar el cáncer, ¿no? Entonces, hoy vivimos en esa época de la comentocracia y de la opinología, ¿no? Cuando hay gente en ese tema que se aventó 15 años en la universidad, posgrado, de este lado también es un oficio. O sea, vivimos la época de que hoy alguien le pegó porque que chille, ¿no? Sin afán de ofender a Robert, ¿no? Pero pues hay gente que estudia una licenciatura y que se prepara y que entiende perfectamente lo que es el mundo de ser chef, ¿no? Y así nos podemos ir, para no solo englobarlo en lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y nos encontramos, tú le das, y aparece, ¿no? Y dices, oye, ¿será cierto o no será cierto? Es la época que nos tocó vivir, es una realidad, pero alguien me decía, qué lástima que hoy en esto se haga menos, regresando a nuestro punto, a nuestro ajo, hoy haya menos periodismo, ¿no? Hoy haya menos reporteo, hoy hay más comentocracia, más opinología, y a partir de, por ejemplo, hipotéticamente, hoy Nacho puede sacar un comentario, y de ahí, porque es uno de los periodistas, si no el periodista más influyente en este país en cuanto a periodismo deportivo, ¡fum! ¿No? Pero Nacho se puede equivocar, como todos nos equivocamos. Pero de ahí se agarraron, hoy vivimos eso, tristemente, para bien y para mal. Ojalá estos chicos, yo no los conozco, ojalá puedan reflexionar en verdad. Y si ese éxito les va a dar discriminar, sobajar, pues, es su estilo, lo seguiremos criticando. Y el costo yo creo, lo vivirán yo creo ellos,
está,
¿no?
Perdón, Luis, que te interrumpa, porque justo ahí está la diferenciación. una cosa es meterte ahí, decir, Inga, tu Mauser, tú, hinche chivarmano, y lloras como tal, y porque, a ver, híjole, hemos hecho eso y muchas cosas más. Hemos vivido también otras también muy fuertes, ¿no? O sea, y hemos también, algo que yo le decía a mis entornos el día de ayer, porque me tiraron a matar porque intuyen que salía a defenderlos, que porque son mis amigos o porque los conozco. Te digo, sería también muy pretencioso y que son mis amigos.
Yo te lo digo como compañero, creo que sí te equivocas cuando pones colegas. Ahí sí.
Tengo.
O por eso viene esta crítica natural hacia ti, porque Ponce lo dice, pues no son de nuestra estirpe, con todo respeto, al menos de Ponce y Nacho, que somos reporteros de SEPA.
Pero bueno, mira.
Digital, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Que estamos en una jungla de una misma industria, que al final del día...
Que no es la del periodismo, o sea, ellos no están en esa industria. Ellos están en una industria de redes sociales.
Yo creo que aquí... Perdona, déjame nada más termino para contrapuntear y te lo juro, ya para volverte a escuchar, Nacho.
Pero lo prometes, es más, apagas la cámara.
Pusiste una muy buena reflexión, Nacho. Yo sí nada más voy al punto del tema de los en dónde está como... Por eso yo decía, tenemos que reflexionar todos como industria, porque este error de lenguaje que se le va a Santi, también lo tuvo, por ejemplo, Adrián Marcelo en pleno ejercicio del Canal de las Estrellas, en una plataforma mucho más amplia, mucho más grande.
No, nada más no fue el Canal de las Estrellas, fue Multimedios.
Multimedios.
Bueno, qué buen ejemplo lo de Multimedios. Ellos alaban, elogian y promueven este tipo de lenguaje con los programas que tienen en la noche, con las chavas que salen y que, bueno, vaya, ustedes conocen ese tipo. Eso, por ejemplo, para que veas, ese sí ya está en una escena de medio, de periodismo, de profesional de otro tema. Estos chavos están haciendo desde el estudio de su casa. Pues, no los estoy justificando, no se justifica lo que dijeron, solamente es entender a quién le están hablando y que no es la primera vez que lo hacen. Llevan.
Pues a mí, por eso yo lo que quiero remarcar es el error gigantesco que se comete, pues es evidentemente el cómo de manera peyorativa habla de las jugadoras. Ahí sí es un tema que por eso mismo, cuando me acerqué yo mismo a Mike, ahí tiene que venir realmente una disculpa, como lo dijimos hace rato, sincera, es decir, esta es una equivocación brutal, porque necesitamos otro país, necesitamos otros líderes de opinión, necesitamos otros creadores de contenido, nosotros mismos como periodistas, ya no podemos seguir entendiendo e interpretando ese valor de la mujer que suele tener mucho el mundo de los machitos, el mundo de esta percepción que solemos tener a veces de manera muy errónea durante tantos años del valor que le quieren dar a una mujer cuando juega fútbol. ¿Me explico? Y ese es el error trascendental para mí de esta ejecución. Dicho lo dicho, ¿no? Creo que lo que ha sucedido está generando, normal como pasa ya en todas las plataformas de conversación social, ¿no? Redes sociales. Pues claro que hay estas posturas como hace rato lo decía Luis, de maniqueo, pero a mí se me hacen en estos péndulos gigantescos de notoriedad, de que quieren tener esta ida y vuelta, ¿no? Entre más estridencia, a lo mejor mayor comunicación, y hoy necesitamos esa tesitura, necesitamos ponernos en el centro de este ejercicio y de esta conversación para que justamente no lleguemos a querer descalificarlos a ellos a partir también de los adjetivos que se están generando y se están dando. Ese otro tipo de violencia tampoco abona a este ejercicio, y lo digo porque de nueva cuenta lo estoy viviendo de manera indirecta al decir, pues tú eres un provocador, tú lo estás haciendo con Cruz Azul, tú lo estás... Y es cuando estamos como confundiendo, ¿no? Estamos confundiendo el que...
No, pero sí lo haces, ¿eh?
Yo puedo hacer una crítica a la cancha, puedo hacer una crítica al futbolista, puedo hacerte una crítica a ti, Carlos Ponce de León, la he hecho mil veces a Luis, en varias me he equivocado y ahí mismo se lo he manifestado, y en muchas hechas, hasta más allá del show, o más allá del programa, voy y ofrezco esa disculpa.
No, bueno, ¿no? Si ese es el caso, tendríamos que poner la octava. Discúlpenos de antemano por las expresiones
divertidas
por Enrique Beas. Pero mira, más allá, eso es como broma.
Hola,
pero,
mensaje, hola, Nacho.
Pero hola. Mira, tiene creo que otro punto de lectura esto que pasó. Los insultos, sean periodistas, sean influencers, o sea, en el tono que se dijeron, pues simplemente están fuera de lugar en el tono y donde la tribuna, donde estés. Bueno, pero más allá de eso, qué pena que tengamos que hablar prácticamente del fútbol femenil forzado por esto. porque el fútbol femenil está discriminado, y no por esto siendo los influencers a raíz de una super goleada de las que tiene Santos cada 8 días y las que tenía antes Mazatlán y las que tenía...
goles, no, Nacho.
O sea, a final de cuentas es producto de una de goleadas así, pero la mujer, la liga femenil siempre ha sido ahí arrinconada. Ahora les hicieron un nuevo calendario para gastarse menos, algunas les hicieron su mini estadio para no prestarles el estadio bien. Entonces, a final de cuentas, eso a mí en lo personal no me gusta, porque también es un poquito de faltarles al respeto a la mujer, más allá de las formas de estos chicos, ¿no?
Ahora, todo esto surge porque creo que en esta forma en la que él expresa muy mal, de nueva cuenta, Santi, el enojo por el 10-0, ¿no? Del tema de Cruz Azul América, que hay muchas maneras.
Yo siempre he puesto en duda lo que tú dices. O sea, ¿realmente es un enojo o realmente es un postureo? Porque bien lo dice Charlie, o sea, lo que va de ahí es para monetizar y para tener likes y para tener visualizaciones. Esa es la única reflexión que yo me llevaría, ¿no? O sea, es eso. O sea, entre más desaciertos yo diga, es que voy a tener más monetización y voy a tener más likes. Es una delgada línea, eso.
¿Pero de quién la culpa? ¿No? ¿El que lo consume o el que lo dice?
Yo creo que en el es una corresponsabilidad, ¿no? Por ejemplo, hablaban esto de los están funando. Vamos a ver hasta dónde, ¿no? Porque si realmente como sociedad aspiramos a un cambio en nuestro país, perdón, y yo sé, y yo soy de las personas que todos merecemos una segunda oportunidad, eso me lo enseñaron en mi casa, todos merecemos una segunda oportunidad. Pero esos chicos tendrían que desaparecer completamente.
Pero según
las redes, no va a pasar.
No va a pasar.
No va a pasar. ¿Por qué? Porque realmente si como sociedad aspiramos a eso, hoy, lo que dice Nacho, hay gente que todavía, tristemente, en el mundo de las redes sociales sigue teniendo esa mentalidad.
Claro.
O sea, lo que expresa, doctor, este chico,
en las mesas, lo que expresa este chico,
Kixit, es mándelas a un table dance. Hoy, tristemente, en nuestra sociedad seguimos viviendo de esta misoginia y machismo, que hay hombres que piensan que la mujer debe de estar en su casa, lavando los trastes, cuidando a los niños, que no deben de tener oportunidades en nuestra sociedad de crecimiento profesional. Tristemente sigue dándose en nuestra sociedad. Entonces, si es un tema de ojalá aprendan. ¿Y cómo van a aprender? Y aprendemos. Porque hemos aprendido, esa es la realidad. Ese es el gran tema. Porque tristemente, dentro de nuestra sociedad sigue habiendo estos desadaptados que les van a avalar esto que pensaron. Esto que los pinta de cuerpo entero.
¿Van a seguir siendo exitosos?
Justo.
¿Van a seguir teniendo?
Tristemente por nuestra sociedad que vivimos.
¿Van a seguir siendo irreverentes? Porque eso es parte del éxito que han tenido en redes sociales.
Yo diferenciaría, perdón, Charlie, la irreverencia con esto. Eso es un desacierto completamente. La irreverencia no
creo
tiene
que la
ver
mayoría lo
con sobajar, sexualizar y denostar.
Es absolutamente un desacierto hacia nuestros ojos o hacia los ojos de la mayoría de la sociedad. Pero y entonces, si lo han hecho, no es la primera vez que lo hacen, ¿eh?
Tú les has dado un puntual seguimiento, ¿no? Y lo traes muy bien trabajado.
Sí, o sea,
no es la primera vez.
Si tú, de verdad, ¿eh? Si tú vas a su canal y haces random, agarras un programa anterior, hay
claro.
Es muy por el estilo. ¿Qué pasó? Pues que hoy tienen una esfera tan grande que llegó directamente a oídos de Cruz Azul, de un sector que de repente dijo, oye, estos cuates ahora sí ya se pasaron, pero el ahora sí es porque antes no eran tan relevantes y no los habían escuchado, pero insultan así a hombres y a mujeres por igual, a equipos, a todos los que quieran, y ahora están metidos muy en el fútbol. Bueno, es más, hasta demográficos, ellos son los que hace poco hablaron con Willy González y se metieron con toda esta gente de Monterrey y también pues arrasaron porque los llamaron pueblerinos y etcétera. Ese es su estilo. Esté bien o no, está claro que todos entendemos que está mal. El problema es que siguen teniendo unos números que les permiten altísima interacción, muchos followers, y por tanto una gran monetización, al grado de que los patrocinadores se subieron. Hoy la casa de apuestas dice, yo no voy más con ustedes. Excelente, no podía ser otra cosa una marca que pretende tener un cierto prestigio en nuestro país, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos seguramente les raspó, pero no va a ser suficiente como para que cambien su estilo. Es más, son tan trascendentes o tan importantes estos cuates, han logrado tanta penetración que hoy el programa le estamos hablando sobre ellos. O sea, es un comentario. Pero, ¿sabes qué es lo peor?
Por una razón periodística, Charlie. Justamente ayer se involucraron dos instituciones, una pública y la otra de nuestra industria del fútbol, ¿no?
De acuerdo.
La Secretaría de Mujer, que tuvo un posicionamiento. Claro. Y claro que nos involucra en nuestra agenda porque es el Cruz Azul femenil, ¿no? Y la Liga Femenil, ¿sí?, también montó su postura. Y ahora, como andan las aguas, fíjate, Charlie, y eso yo lo platiqué también con varias personas, si también hubiéramos hecho el tema de decir, vamos a platicar de otra cosa, también hay una interpretación porque dicen, son amigos de Beas o conocidos de Beas y no quieren hablar del tema y los están encubriendo, bueno, y también están invisibilizando el tema, ¿no? Uh-huh. No, para nada.
Te apuesto que en las televisoras, por ejemplo, no van a hablar del tema, ¿no? O sea, y no quiere decir que no les importe, sino tienen sus códigos. ¿Sabes qué es la ironía de todo esto? Iba a decir, ¿sabes qué es lo peor? Pero no, lo peor es lo que dijeron.
Señor productor, vaya a poner todos, perdón, Charlie, que vayan a poner todos los mensajes, porque están llegando ahí como nunca por el mismo
tema. Poncho, velos poniendo.
No va a dar tiempo de leer todos, pero, fíjate, pero perdón, fíjate, Charlie, perdón.
Alfredo Cerratos, tú lees ese mensaje, Enrique, y es un insulto. O sea, estás avalando que sigan lo que estamos criticando, lo estás avalando al momento de poner estos mensajes al aire. Termino con lo otro que quería decir, no es lo peor, porque lo peor fueron las formas y cómo denigraron a las futbolistas, pero sí es irónico que el reclamo de este chico que se llama Santiago tiene un argumento súper válido, que le hayan metido 10 goles a Cruz Azul es para criticar al equipo y para criticar en primer lugar a la directora deportiva de Cruz Azul, a la directora de la sección femenil, a María Fernanda Pons, es para criticarla, porque estaba de vacaciones el día que está agendado el partido más importante Cruz Azul femenil en el calendario, y les metieron 10 goles, y Nacho dice, eso lo vemos cada 15 días. No lo vemos cada 15 días, 10 goles, es la peor, es una mancha, no al equipo femenil, y es más, esto también lo dijeron en el programa, es una mancha a la institución. ¿Cuál es el problema? Que se fue tan de boca, que se equivocó tanto en los conceptos, que atacó al género, que atacó a las futbolistas, atacó y denostándolas, denigrándolas, discriminándolas, de una forma que ya volteó la conversación. Ahora no es qué va a hacer Cruz Azul femenil para revertir una crisis como la de haber recibido 10 goles, sino es las atacaron en redes, en un espacio de virtual, y entonces hay que protegerlas. Es decir, se equivocó tanto en las formas que les dio ya un argumento para que aquello de la crisis deportiva pueda quedar en segundo plano. Y el primero es cómo, de la forma en la que, en la violencia de género que digital que hicieron estos compadres. O sea, un error por todos lados.
Y nada más para contestarte, Charlie, el ejercicio que nosotros hacemos y que lo tenemos desde que inició este proyecto de Radio Centro Deportes. Se acordará, Luis, cuando arrancó el proyecto de YouTube. ¿Tú te acuerdas también, Nacho, Charlie? Porque teníamos la cabina antes de que nos llegara la pandemia. De hecho, fuimos de los primeros programas que teníamos esta mecánica de radio diagonal digital, que también teníamos una conversión en vivo por el canal de YouTube. Se acordará, ¿no? Cuando era Radio Centro Deportes. Y desde ahí defendíamos una comunicación que siempre les hemos dicho aquí circular. ¿A qué la entendimos y siempre la interpretamos en que pues somos parte de estos nichos, de estas audiencias que se acercan a nosotros y tienen y emiten su comentario? Y a veces el medio en general es muy elitista, termina segmentando o seleccionando, es muy selectivo de qué comentario es bueno y es malo, ¿no? Y aquí parte de este ejercicio, que lo tuvimos muy claro desde el principio, pues este espacio y este foro es de todos los que nos acompañan, y por eso no hemos dejado de poner sus comentarios. Que digan las cosas tarugadas, que a veces yo cotorré con ellos, que me mofe de algunas cosas o que aguantemos vara de lo que nos dicen es otra cosa. Pero bueno, pero ahí la oportunidad de que el comentario que pone Jesús o del que ponga cualquiera, pues tenga la profundidad de las personas que hoy nos acompañan en la plataforma del canal de YouTube, ¿no? Pero bueno, nada más era para dar pie a lo que comentabas, o lo que comentaba Charlie. Les parece que vayamos a una pausa. Hoy sí tenemos un par de buenos tomas y decas para que no nos gane el tiempo. Hay reporte de Cristian Moya, de béisbol. Está Jaime Adán Sandoval en una tremenda cobertura. Está Linaz Babrinca, está en México, está en nuestro país, está en Cancún. Y qué mejor que el hombre experto del tenis en este país, el hombre gigante de corazón, pequeño de tamaño, Jaime Adán Sandoval. Porque creo que eso está mal, ¿no, Nacho? Ya, o sea, ya no podemos hacer esas bromas, ¿no? El buen Jimmy está en Cancún y iremos con él. Pero antes, una pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Vamos con el toma y daca. Señor Poncho, ponga todos los comentarios, no importa que esté ahí el toma y daca, porque han llegado como nunca y están diciendo que lo estamos quitando, que si ocultamos cosas, que bla, bla, bla. Pero bueno, en el toma y daca, Luis, Nacho, Carlos Ponce de León, va el tema del día de hoy. Uno de ellos, ¿cuál va a ser el futuro de Santi Jiménez? ¿Qué va a pasar con el Bebote, Nacho?
Pues si todo sale bien, se va a ir a Portugal, a una liga donde creo que le va a ir mejor. La liga italiana, cierto, de repente ya no está muy lejos de ser lo que algún día fue, pero se defiende mejor que en la portuguesa. Yo creo que tiene las perspectivas de que vuelva a la senda goleadora son mayores que jugando en Italia.
Pues el Porto pues una buena opción, más que el Milan, Charlie.
El Porto es una... No, el tema es Milán es una mejor opción para fútbol, pero para él, sí, el Porto le va a quedar bien. Ojalá que llegue porque el Milán rechazó al principio la oferta que le hizo el Porto. Ellos se quieren deshacer ya de Santi. Este tema entiendo que era préstamo y con una opción de compra. Veamos si se conjuga finalmente, porque Santi ya les había dicho que sí. Y sí, va a brillar más en el Porto que en Italia.
Luis.
No. Gracias, Poncho, por cerrarme. Tiene la necesidad imperiosa de... Es que cierra, están jugando, de tener minutos, de jugar, ¿no? O sea, de volver a brillar, más allá de la lesión. Me parece que si es Portugal, es una liga que lo pondré en la palestra para tener una segunda vuelta. Y no sé si España ya le queda, o Francia, o la Bundesliga, o Inglaterra. Pero es una muy buena plataforma el ir a Portugal para poder, llamémoslo así, retomar o relanzar su carrera en Europa.
Vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Ahora es Edson Álvarez. Debe de ir a la Liga Española. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué escenario, la verdad, post-mundial para los mexicanos? Pero bueno, ¿qué es lo que le conviene o qué... le queda a Edson Álvarez, Nacho Fantasma Suárez?
Ya no le quedan mucho, es un tipo que ha recorrido después de la Premier, después de donde fue, no le quedan muchos, pero el hecho de que todavía tenga ofertas habla de que le reconocen su nivel. Cierto, está muy lejos de ser una superestrella o lograr lo que otros mexicanos, pero habla de que le reconocen calidad. Si no, no tendría ofertas en el viejo continente. Desde la Premier ya lo estarían regresando los equipos regios o algunos de la capital, y no lo han regresado porque aún estando lejos del nivel que algún día pensamos que pudiera alcanzar, todavía le reconocen esa calidad.
Charlie.
Sí, Edson tiene todavía para poder colocarse. Habían hablado mucho en redes sociales que si regresaba a la América, pero entiendo que lo de la América es un tema de, aunque tiene todavía nivel, no van a pagar tanto o no le van a dar un sueldo tan alto a un personaje que pues ya empieza la carrera en declive, ¿no?
Que además hoy habla Emilio Azcárraga, ¿no? Sale a abrir el paraguas, ¿no? Decir, ¿por qué no hay billete en TUDN, ¿no? Pero Luis, ¿tú qué piensas del tema de Edson Álvarez?
¿Quién lo llevó al Fenerbahce?
The Special One, The Only One.
Puta, ojalá fuera una de las contrataciones del Madrid. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Eso, ahora, está en la última oportunidad, la última vuelta a los 28 años de edad. Tiene 28 años de edad. Las lesiones, particularmente previo al Mundial, lo marcaron, ¿no? Porque es una realidad, un Mundial suele ser una plataforma de escape para este tipo de futbolistas. Y si no, pues ahí estará Tigres o Monterrey o la MLS, ¿no?
28 es el prime de edad de un jugador, sí, de un futbolista.
Está muy joven todavía.
Es el pico, es el momento ideal de su carrera.
Por eso yo decía, tristemente,
tiene experiencia europea, ha jugado en ligas de todo tipo, por eso es que
¿cómo
lo buscan. ¿Cómo? Ya no es un jugador caro.
Una lesión, o sea.
Pero no es un jugador caro, pues, a lo que refiero. No, tiene experiencia.
Tiene una lesión, eso es lo que le juega en contra.
Pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros. Continuamos, viene Cristian Moya, viene Jaime.
¿Y viste los mensajes o no?
Sí, claro, pues aquí te digo, pues
nada más que nada más, tiempo, ¿no? O sea, mañana que sí los leas, ¿te acuerdas de lo que dijiste hoy?
Ay, hasta crees.
Vamos a ver.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo con mucho gusto de cara a lo que serán estas series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol. Pudimos platicar con el presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México, tanto del equipo de básquetbol como de béisbol, y habló sobre esta ilusión y el objetivo de poder conseguir el anhelado tricampeonato para los Pingos. Arrancarán la serie de zona este miércoles, pero por lo pronto esperan arrancar con el pie derecho este compromiso contra Pericos de Puebla. Escuchamos al presidente de los Diablos.
No era para nosotros una sorpresa el saber que Guerreros nos iba a batear. Tienen excelentes bates, es un line-up muy fuerte. Más bien quisimos trabajar desde el relevo, sabiendo que tienes un Trevor Bauer que te puede asegurar por lo menos dos juegos y que el relevo busque ir por los otros dos. Obviamente con Pericos pensamos de otra manera, queremos hacer que los abridores vayan lejos en sus salidas y esperando que las salidas sean de calidad. Pericos ha hecho un gran trabajo, siempre trabajamos con las ganas de poder, sin importar el rival, salir y ganar. Evidentemente tenemos un pasado, ellos en el 2014 se quedaron a mitad del camino, a nosotros nos sacan en el 2023 de una manera muy dolorosa, pero te voy a ser sincero, creo que ahí empezó la reestructura del equipo, ahí empezó a entenderse que teníamos que trabajar de una manera diferente, y yo creo que sin lugar a dudas y sin menospreciar a nadie, vamos a salir a jugar con lo mejor que pueda hacer Diablos, y obviamente viendo el resto de las series, pensando que queremos estar en una serie de zona y después obviamente una serie del Rey.
Sí, justamente con esas series, los rivales que todavía quedan, estas 8 novenas, del otro lado, ¿no? En la parte norte, Tijuana, Sultanes, rivales que también luce apetecible para el aficionado tener una gran final de serie del Rey entre Diablos y posiblemente unos Toros de Tijuana.
Sí, yo creo que los que nos quedamos sabemos lo que queremos. Durango ha hecho cosas increíbles este año también, no lo descartaría, pero estamos pensando en nosotros. Creo que al final del día ahorita es día a día, hay que pensar muy bien cómo vamos a vernos en una serie 1-1, 2-0 o 3-1. Hay que pensar en todos los escenarios al final. Por eso estamos aquí, porque hoy la data nos permite tener mayor información para tomar mejores decisiones.
Por otra parte, señaló la relevancia de este crecimiento que está teniendo la institución con colaboraciones en donde han estado teniendo esta participación de Star Wars, también de la película más reciente de Spider-Man, y el crecimiento que está teniendo de manera exponencial lo que es la institución de los Diablos. Así que ya está todo listo para que este 19 y 20 arranque la serie contra los Pericos de Puebla en el Alfredo Harp Elú. juego 1 y juego 2 para después ir a la Angelópolis a tener los próximos juegos y, de ser necesario, el juego 6 y 7 estar de regreso acá en la Ciudad de México. Con toda la información de la Liga Mexicana de Béisbol, fuerte abrazo.
Deporte Express.
Pato, muchas gracias por estos minutos. Cuéntanos un poco, a ver, tienes 14 años y ya has ganado varios torneos en México. Hoy en día eres uno de los prospectos más importantes que hay en el tenis. ¿De dónde nace esta afición por el tenis?
Pues yo creo que nace por mi familia, la verdad. Por mi papá, por mi mamá, por mi familia, por mi tío. Y yo creo que más que nada empezó ahí por la familia, porque yo veía desde cómo ellos jugaban cuando yo estaba chiquito y pues ya me empezó a gustar. Y ya desde ahí pues ya le empecé a dar desde pequeño.
Y hoy tuviste la oportunidad de venir a este Challenger, de estar en Cancún jugando y viendo jugar a muchos de los grandes tenistas que hemos tenido en los últimos años, y tuviste la oportunidad de pelotear con Hurkacz. ¿Cómo fue esta experiencia de pelotear con un top 10 del mundo en algún momento?
Claro, no, pues la verdad muy bien, pues la experiencia muy padre, y pues yo creo que más que nada entrenar al lado de ellos, pues yo creo que te da una motivación muy linda, la verdad, y yo creo que te dan unas ganas de entrenar más, o sea, sabes, de que ver entrenar igual a Wawrinka, a todos ellos, pues la verdad se me hace pues muy bien, porque estás al lado de ellos, estás con unos que pues en algún momento fueron los mejores del mundo, por decir, dices que Hurkacz, igual Wawrinka pues ganó Roland Garros, no me acuerdo bien qué año, o sea, la verdad, pues muy, muy padre, la verdad, estar al lado de ellos y entrenar con ellos.
¿Cómo fue, a ver, la experiencia de vivirlo, ¿no? ¿Cómo fue ese peloteo? ¿Cómo te trató? No,
pues al principio yo estaba muy nervioso. Yo empecé que calentando y allí medio, al principio pegando varios marcos. Pero bien, la verdad, ya después ya le empecé agarrando a su bola. La verdad, pues una bola muy pesada, todo lo agarraba acá arriba. Pero bien, igual ahí me empecé a empezar metiendo a la bola, a agarrar más ritmo. La verdad, muy bien. Y él, la verdad, muy buena onda. Su coach igual, muy buena onda. Y tenía un preparador físico que es español. Pues la verdad, ahí mi inglés la hago todavía ahí un poco, más o menos está un poco malo, pero ya le estoy agarrando, ya por decir, no entendía algo y él me traducía, pero bien, la verdad muy buena onda ellos y muy bien.
Mencionaste a Stan Wawrinka, ¿cómo ha sido el convivir con él estos días al ser una leyenda del tenis?
Claro, no, la verdad muy bien, porque veo cómo calientan, cómo comen todo, por decir. No sé, veo igual entrenar, de que sus entrenamientos, y ya por decir, me doy una idea de cómo ellos entrenan para yo, por si en algún momento ya más grande o ahora igual, ver por decir cómo entrenan para yo hacerlo, ¿sabes?
¿Cuál es tu sueño, Pato, en el tenis? ¿Qué es lo que te gustaría llegar a hacer? Estás muy joven, te queda mucho camino, pero ¿con qué sueñas en este día a día?
Yo creo que ahora, no sé, yo creo que primero, no sé, en ITF yo creo que llegar, no sé, a jugar los 4 Grand Slams de Maine, por decir. No sé, obviamente, si se puede llegar a lograr, pues igual jugar ahí, no sé, llegar a jugar de que semifinal, cuartos, final, ¿sabes? De que, no sé, a mí me gustaría jugar en Wimbledon porque pues tiene mucha historia. Igual Roland Garros me gusta mucho porque pues fui ahora a sus instalaciones en Francia y muy bonitas, García muy buena, y yo creo que esos dos son los más importantes. Yo creo que llegar a jugar en sus instalaciones y jugar a Mindro, yo creo que ahorita de juniors ese sería mi sueño. Ya después, pues yo creo que después darle, por decir, a pro y ya llegar a jugar, no sé, igual otros Grand Slams, pero más de pro, ¿sabes?
¿Tienes algún ídolo en el tenis?
Sí, yo creo que ahorita mi ídolo sería, pues, vi la serie de Rafa Nadal, la verdad, muy buena, y pues yo creo que ahorita él sería mi... O sea, siempre ha sido mi ídolo desde chiquito, pero yo creo que él es el que siempre ha sido más.
¿Qué te gusta de Rafa?
Yo creo que su hambre de ganar, que nunca se rinde, por decir, ves a otros profesionales rompiendo raquetas, y él, pues es, él nunca ha roto raquetas, o sea, no sé si le pegaba, pero por decir, romper raquetas, ¿no? Y pues yo creo que por eso es el ídolo de muchos.
Y actualmente, pues hay dos que marcan la diferencia, ¿no? Sí. Sabemos que ahí está Sinner y Alcaraz. ¿Quién te gusta más de los dos?
Ahorita, hoy en día, yo creo que Sinner, por su... Es que siento que Alcaraz, no sé, como que le está ganando más la fiesta, más por decir, de que irse con chicas, yo qué sé. Yo creo que Sinner está más enfocado en lo que es lo suyo, ¿sabes?
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.